¡Terminó el recreo!
Seguimos en secundario.
Seguimos en secundario, seguimos con esta pregunta que nos hacemos, ¿por qué bailamos? Y hablamos hace muy poquito de los estereotipos y este lenguaje corporal de la danza. ¿Hay estereotipos, Agus, que se pueden, vamos a hacer así como una mirada por sobre bailar, estereotipo, lugar que ocupa hombre, mujer o las diversidades?
Sí, sí, claro que hay estereotipos. De hecho, hay algunos bailes o algunas danzas que no se consideran que son para hombres y mujeres, o para mujeres, ¿no? Digamos. Por ejemplo, el baile clásico, ¿no? El ballet, siempre fue como una danza, era considerada más bien para mujeres, ¿no? Y no para hombres. Con los años se fue haciendo una apertura de hombres bailando ballet, ya se hizo mucho más abierta, digamos, ¿no? Esta disciplina. Pero hay estereotipos y funcionan de alguna forma como autoexcluyendo, ¿no? Como a jóvenes que se autoexcluyen de determinados bailes por no considerarse para hombres o mujeres. También tiene que ver con los movimientos que hacen esos bailes, claro, ¿no? Hay bailes que tienen que ver más con la sensualidad. Por ejemplo, el reggaetón, ¿no? Que se baila mucho, que tiene este ritmo repetitivo. Entonces, bueno, ahí entra mucho más en juego el cuerpo sexualizado, si se quiere sensualizado. Hay estereotipos en el baile, sí, sí.
Y pienso también que son instrumentos de ruptura de estos estereotipos. Cuando, por ejemplo, en el ballet se decide, algún chico decide, hay una película maravillosa sobre Billy Elliot que es justamente, sí, se trata de esto, ¿no? De ir a no ir contra la corriente o ir contra lo impuesto, sino hacer cumplir mi deseo, que es otra cosa, ¿no?
Sí, eso por un lado. Por el otro lado, bueno, aparece, ¿no?, el concepto de techo de cristal, ¿no? Porque claro, la demanda también en la competitividad no es la misma, la de varones y mujeres, y quizás a una mujer, una feminidad, le cuesta mucho más conseguir un espacio legitimado, visible, reconocido en la danza clásica que a un varón, precisamente porque hay menos demanda en esa búsqueda.
Pero no solamente los estereotipos sexuales y las rupturas se dan solo por ese lado, sino también en otras cuestiones, en relación a otras opresiones, como por ejemplo la racialización, ¿no? Porque fíjate que hay bailes que son considerados para ciertos grupos sociales y no para otros, ¿no? Que tienen que ver con asociarlos a una categorización de clases sociales, o por ejemplo hay algunos bailes que están vinculados a los jóvenes y hay por parte de las personas adultas una mirada despectiva en relación a eso, como es el caso del reggaetón, ¿no? Como esta música es una porquería, la de mi generación es buena.
Claro, claro.
Entonces, así como el baile es un lugar de encuentro para el placer, la recreación y la expresión, también hay rupturas y hay una categorización y un privilegio de algunas expresiones de baile por sobre otras.
Claro, también tiene que ver esto con algunos bailes, digamos, el origen, ¿no? Por ejemplo, tenemos bailes más de élite, como es el ballet, la danza clásica, que tienen que ver con conocer una técnica, una preparación. A veces hablan de una clase, ¿no? Históricamente, digamos, hay un concepto de sentido común que opera ahí muy fuerte.
Claro.
Y después tenemos bailes que surgen en la calle, ¿no? Como el hip hop, un poco el reggaetón, el trap, digamos. Hay música y baile que surgen en espacios urbanos que tienen más que ver con la marginalidad. Entonces existe, digamos, como una clasificación social de, bueno, este es un baile para este segmento y este es un baile para otro segmento social, donde también la forma de movimiento del cuerpo expresa, ¿no? Sí. Hay, digamos, si quizás vamos a los bailes más de élite, los movimientos corporales son como más rígidos, más armónicos, y las danzas que surgen en la calle siempre son más de impacto, ¿no? Siempre hay algo como golpear el piso, siempre hay algo como que el cuerpo está diciendo otra cosa, ¿no? No hay tanta armonía, claro, sino hay más bien protesta, hay algo que decir, hay algo que está empujando ahí en el ritmo, ¿no?
Si les parece, vamos a charlar con alguien que se dedica a esto, que profesionaliza esta actividad. Vamos a hablar con Keko Barrios, que es coreógrafo, bailarín, docente, performer y gestor cultural.
Me encantó.
¿Estás por ahí, Keko?
Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, ¿vos?
Bien, muy bien. Ahí les escuchaba hablando de la danza. Y sí, es verdad, las danzas, yo me dedico a las danzas de matrices africanas en particular, y las danzas populares tienen eso. Primero tienen un movimiento que incorpora a todo el pueblo, o sea, que lo puede bailar cualquiera, y después en general todas las danzas tienen un porqué, ¿no? Una forma de manifestarnos.
Claro.
Y dice algo, esa danza está diciendo algo, como decías vos, si una danza puede atravesar las edades, por ejemplo, y es una manifestación a favor o en contra de algo, algo está pasando ahí, ¿no? Hay algo vivo ahí.
Exactamente, algo vivo, algo que decir. Justamente, bueno, yo este año ahora me estoy yendo al Parque San Martín a grabar una clase de danza, que estoy en un ciclo que le llamo Danza en la Naturaleza, porque me filmo en distintos paisajes, y justamente este año, que fue un año bastante particular, quedó claro que la danza es necesaria, que los cuerpos necesitan bailar, necesitan manifestarse, que hay cosas que no se pueden decir con palabras, sino que los cuerpos necesitan decirlo con todas las células, creo yo.
¿Qué cosa es que estábamos, bueno, trabajando en relación a esta pregunta? ¿Por qué bailamos? Y te lo llevaría a la primera persona, ¿no? ¿Por qué podrías decir vos que bailás?
Bueno, yo bailo primero por necesidad y después por placer, pero creo que primero por necesidad. Yo necesito moverme, es algo que siempre me ha gustado y, bueno, tanto que lo he hecho mi profesión, pero para mí bailar es parte de respirar, de vivir. Hay una parte que es necesaria. De hecho, si estoy uno o dos días sin bailar, ya me empiezo a sentir raro. A veces es gracioso porque, bueno, mi día libre, mi trabajo es bailar, y mi día libre igual termino poniendo alguna música y bailando, o bailando en silencio. Yo particularmente bailo por necesidad, pero también es un placer. Para mí es una forma de vivir también. De hecho, me he peleado mucho con luchar contra esto que te dicen que bailar es un hobby, que bailar es algo recreativo, que es algo menor, cuando, bueno, como pasa con muchas artes, ¿no? A veces nos ningunean y para mí bailar es mi trabajo, es mi necesidad, pero también es importante como una manifestación de mi vida.
Claro. ¿Y cuándo uno siente la llama sagrada de la danza, ¿no? Porque hay un momento en que, Keko, vos dijiste voy a bailar.
Mira, mi llamada fueron los tambores. A mí siempre me gustó bailar, pero cuando empecé a hacer un curso de danzas afroamericanas hace ya más de 15 años en el Cultural San Martín, creo que ahí fue el clic de decir, esto me gusta demasiado, no puedo hacer esto solamente 2 horas por semana y estar toda la semana esperando que suceda. Y a la vez, como decías, la llama sagrada, para mí hay mucho de bailar cuando uno pasa la barrera del cansancio, cuando uno se entrega al ritmo, cuando uno se permite realmente poner todo el cuerpo a disposición de la danza, bueno, pasan cosas que son irreproducibles y también adictivas, ¿no? En mi caso, nada, es algo que me encanta.
Keko, ¿cómo estás? Agustina te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va? Bueno, te estaba escuchando y dijiste que bailar era una forma de vivir para vos, ¿no? Te quiero preguntar, cuando vos componés, ¿no? ¿Cómo es componer con el cuerpo, ¿no? Porque, digamos, sabemos cómo componer música, ¿no? Cómo hacer quizás una composición literaria, pero ¿cómo se compone con el cuerpo, ¿no? ¿Cómo lo pensás? ¿Cómo lo haces? ¿Desde dónde?
Mira, depende mucho el proyecto, el trabajo. Hay muchas formas de componer. Bueno, de hecho yo hice la carrera de la UNA, que se llama justamente composición coreográfica. Es una licenciatura en composición coreográfica y uno aprende distintos métodos. Me parece que el componer con el cuerpo, cada uno puede pensarlo de distintas maneras. Yo particularmente en mis clases tengo, por un lado, muchos pasos, pero no me gusta tener una coreografía cerrada. Por ejemplo, hoy doy clase presencial acá en Mendoza. Y cuando doy clase presencial siempre me gusta componer en el momento, porque siento que hay algo de lo que está flotando ahí en el aire, en el ambiente, que también me inspira. Entonces trato de no tener algo demasiado estructurado. Cuando uno compone, por ejemplo, como una obra coreográfica para la escena, ahí sí tenés un momento exploratorio en el cual improvisás, te filmás y vas viendo, pero después, para llevar a la escena, pasás a veces por un proceso de repetirlo muchas veces para llegar a un movimiento más exacto, más preciso.
Ah, esa es la técnica, ¿no? Eso es la técnica pura que te ayuda a expresar el máximo, a sacar lo máximo que tenés.
Claro, es muy diferente cuando uno va a hacer, por supuesto, una coreografía, un grupal con un montón de personas, o cuando tenés que coordinar con músicos. Y también trabajo mucho improvisando. A mí me gusta jugar con las dos cosas. De hecho, inclusive mis obras coreográficas en general tienen algún momento libre como para poder soltar y expresar lo que está pasando ahí en el ambiente.
¿Estás en Mendoza, dijiste?
Estoy en Mendoza, exactamente, sí. Yo venía viajando de gira cuando empezó todo este nuevo mundo y venía acá a presentar unas obras que recién este sábado voy a hacer función, la función que hubiese hecho hace 8 meses.
¡No te puedo creer!
Sí, este sábado vuelvo a presentar, después de 8 meses sin función. Yo vine acá para hacer función y dar unos cursos y bueno, pasó todo lo que ya todo el mundo sabe. Pero la verdad que me enamoré de Mendoza en relación a su paisaje. Es una ciudad muy linda, con mucho sol, con mucho parque, y creo que, bueno, una de las cosas lindas que me ha pasado este año es bailar mucho en la naturaleza, me ha servido mucho.
Impresionante, me quedé pensando cómo esta pandemia nos condicionó a todos, ¿no? Nos puso.
Sí, cambió muchísimo.
Voy a hacer una acotación al margen, y es que te tocó bailar, o sea, tuviste que bailar 8 meses, ¿no?
Exactamente, sí, fue así. Bueno, a mí este año me sorprendió mucho cómo la danza tiene una fuerza muy grande y la gente necesita bailar. Nunca me imaginé en otro momento de mi vida que iba a estar dando clases por teléfono, ni subir a YouTube, ni esas cosas. Yo le decía a mis alumnas de Buenos Aires cuando viajaba, no voy a hacer eso, no es lo mismo. Y la verdad que este año nos ha demostrado que la danza es tan necesaria que la gente, aunque sea en un living y mirando un teléfono, igual baila. Y así he pasado todo el año comunicándome con mucha gente de muchos lugares que han decidido seguir bailando, cueste lo que cueste.
Keko, ¿cómo? Agustina te saluda nuevamente. Me quedé pensando en esto del espacio que estabas trayendo, ¿no? A raíz de lo que todos sabemos de la pandemia, que estuvimos un poco más encerrados. ¿Cómo viste los movimientos, ¿no? ¿Cómo es esta necesidad del cuerpo de moverse, ¿no? Sintiendo que está encerrado, ¿no? ¿Cómo lo viste en tus alumnos?
Mirá, vi una necesidad muy grande de bailar. Me ha sorprendido mucho cómo la gente bailando tiene la posibilidad de transportarse y de conectarse con una libertad. A veces la libertad no está solo en el afuera, ¿no? Está como en nuestro cuerpo. Y si bien uno puede tener poco espacio, porque bueno, no todo el mundo tiene un living obviamente de 6x8 como si fuese una sala de danza. Realmente el bailar me sorprendió mucho cómo, especialmente a las personas más encerradas, que yo en general acá en Mendoza he tenido la posibilidad durante todo este tiempo de ir a entrenar, de hacer yoga aunque sea solo en el parque, pero tener un cielo celeste y árboles, y las personas que más encerradas estaban eran las personas que más me decían cómo la danza las conectaba con una sensación de libertad. Mientras estaban bailando no sentían la opresión de ese espacio, sino todo lo contrario. Mientras bailaban eran libres, aunque estén en un monoambiente, en el mismo monoambiente que estaban todo el día trabajando online, mientras bailaban se transformaba en otra cosa.
Keko, recién pensaba, para retomar un poquito lo que traías antes, vos mencionabas que lo que te encendió la llama eran las danzas afro. ¿Querés contar un poquito de qué se trata eso?
Bueno, yo me he especializado en danzas de matrices africanas, en particular afro-brasileñas. Sí, cuando yo empecé, había bailado distintas cosas, pero más así como por afuera, y el afro fue lo que me apasionó mucho la rítmica, ¿no? Como cuando uno se mete y baila con los tambores, se transporta a otro lugar, y son danzas rituales que en general están relacionados con los elementos de la naturaleza y que tienen un trasfondo histórico de resistencia, porque bueno, todo lo afro en este continente viene de la resistencia, ¿no? Viene de personas que fueron traídas como esclavas y en muchos momentos han querido matar una cultura que ha sobrevivido a cosas impensadas, y de ahí viene para mí esa fuerza de los tambores, esa fuerza del ritmo que trasciende todo y que mueve, que me mueve a mí y mueve a tanta gente. Estudié en Brasil danzas afro-brasileñas y en Cuba afro-cubano, y bueno, yo igualmente doy afrofusión porque también bailo otras cosas, pero y también he hecho varias cosas de Guinea, que que es como otro estilo, pero creo que todo lo afro, sobre todo en este continente, tiene esa fuerza increíble de la resistencia, que a mí me atrajo mucho por su poder y por su contenido. A veces la gente lo relaciona con algo primitivo, a mí no me gusta hablar de primitivo, sí, ancestral, ¿no? Son claro. símbolos que vienen que vienen trabajándose hace muchísimo tiempo, ritmos, cantos que se han transmitido oralmente milenios, y esa fuerza conmueve muchísimo. Una cosa de paso que les quiero contar, que siempre cuento, que para mí es muy interesante, que tiene que ver con las danzas rituales, no solo las afrobrasileñas, sino hay otras que conciben el movimiento no como una acción del individuo, sino que somos los cuerpos, lo que hacen es manifestar una energía que haya sucedido, que puede ser un ancestro, un antepasado o una fuerza de la naturaleza. Pero esa concepción del movimiento a mí me encanta y me parece súper interesante, porque complementa una visión a veces occidental que tenemos del movimiento, que tiene más una forma individualista de pensar que uno decide moverse, cuando en realidad las danzas rituales lo que dicen es que nosotros bailamos lo que se está manifestando, que nos excede a nosotros. Y creo que todos los que hayamos estado en una fiesta, en una buena fiesta, o en un círculo de tambores, te das cuenta que lo que pasa te excede, que no sos vos el que decide moverte, sino que te mueve lo que está pasando.
Claro, claro. Chico, por último, me gustaría preguntarte, bueno, hace un rato hablábamos sobre algo muy vinculado a lo que vos traías, y hablábamos de la relación entre el baile, la danza, la emotividad y la afectividad, y mencionábamos la gente que por ahí tiene vergüenza, ¿no?, de bailar, y yo pensaba, ¿qué les podrías decir a los chicos y las chicas que por ahí tienen ganas de bailar y no se animan? O tienen vergüenza o no pueden soltar el movimiento. ¿Qué recomendación les podrías hacer?
Mira, yo sé que es bastante difícil para muchas personas. Primero les recomiendo bailar solos y después les recomiendo cansarse. Una forma muy efectiva de matar la vergüenza es el cansancio. Ponete a saltar, y cuando no podés más, cuando estás agitado y el corazón late, ahí aparece un cuerpo más sincero. Ahí no hay tiempo para pensar si me estaré viendo ridículo o no me estaré viendo ridículo. Claro. Digo, muchas veces lo trabajo mucho en las clases, porque obviamente las danzas afro necesitan, para que uno pueda acceder a ciertos movimientos de torso, de cabeza, necesitas estar cómodo y relajado. Yo siempre digo, a veces cuando el intelecto está molestando demasiado, salí a correr, cántate, saltá, ponete una música y hace un movimiento repetitivo las veces que necesites hasta cansarte. Y con el cansancio empieza a aparecer otro cuerpo, empieza a aparecer el cuerpo y la mente se empieza a callar. Empiezas a pensar en tu respiración, empiezas a sentir el latido del corazón, empiezas a transpirar, te empiezas a despeinar, y creo que eso ayuda mucho a dejar la vergüenza de un lado y sobre todo apagar ese diálogo mental que está autoevaluándose todo el tiempo, que por supuesto no nos colabora en nada.
No, al contrario, nos tira para atrás todo el tiempo.
No, te tira para atrás. Yo siempre digo, bueno, con lo rítmico pasa mucho, y yo siempre digo en las coreografías con mis alumnas, cuando vos estás haciendo una coreografía, no tenés tiempo de pensar si la estás haciendo bien o mal. Hacela, y cuando terminaste, recién ahí puedes pensar que ese paso me salió, ese no. Pero si mientras vos estás, es como si vos estuvieses caminando, y mientras estás caminando estás pensando si vas a poner el pie derecho adelante o el pie izquierdo, se empieza a trabar el movimiento.
Entonces, no en vano, el saber popular dice, era tan lento porque un pie le pedía permiso al otro, ¿no?
Que es... Totalmente, totalmente. No es pedir permiso, hace, no importa, obviamente que cualquier danza no te va a salir perfecto de uno, pero no importa, lo importante es hacer, y en el hacer, siempre digo también, pensamos bailando, o sea, no pienses qué es lo que estás haciendo, hacelo. O cuando me hacen una pregunta le digo, no me lo preguntes, mostrame con el cuerpo, qué es lo que no te sale, y a veces el cuerpo ya lo sabe y la cabeza todavía no se anima, o a veces los pies tienen un ritmo y la cabeza todavía está pensando que en realidad no le está saliendo del todo bien, porque no lo está haciendo tan lindo, porque en realidad, viste, y todo eso, no sirve.
Keco Barrios, coreógrafo, bailarín, actor, docente, performer y gestor cultural, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, y me encanta que se sigan preguntando por qué bailamos.
Exacto, y a seguir bailando, ¿no?
Por supuesto.
Fue clarísimo.
Si no salen bailando después de este programa, yo no sé qué hay que hacer.
No, y además esto de poder, no, no voy a decir perder el miedo o la vergüenza, poder expresar lo que tengo ganas. O sea, me parece que el deseo ahí aparece, es un canal perfecto para el deseo, ¿no?
Sí, sí. Y también un canal distinto a la palabra que está tan relacionada con el intelecto, que está bien, pero que tiene otros tiempos. Entonces, saber que también podemos decir cosas con el cuerpo es un recurso importante.
Explorar otros territorios, ¿no, Agustina? ¿Sería...?
Sí, claro, y salir un poco de esta idea que nos trae la modernidad desde siempre, ¿no? De que somos solamente seres racionales, ¿no? Entonces ahí se produce esto que decía Keiko hace un rato, este corte entre la cabeza y el cuerpo. Me parece que el baile lo que hace es darnos la posibilidad de hacer ese ejercicio, ¿no? No pensar tanto, no estar tanto en la razón, sino un poco más en la emoción. Hay un poco más de emocionalidad en el cuerpo libre, en el cuerpo... que también es deseo, ¿no?
Claro. Y entonces esa sería entonces nuestra forma de llegar a la respuesta, o por lo menos aproximarnos a una respuesta, ¿no? Es parte de nosotros el poder expresar a través de este canal este deseo, este goce que tenemos del cuerpo.
Claro, podríamos dejar como consigna para los chicos y chicas que identifiquen cuál es la emoción que tienen hoy, el día que nos escuchan. Y decir, bueno, a ver, puedo escribir sobre esta emoción, pero también mejor la bailo. ¿Cómo bailaría la alegría, la ansiedad, la angustia, ¿sí? Cualquier emoción
que armar una coreografía, por ejemplo, una coreografía.
O bailar como le salga.
O como le salga. Me interesa mucho. Gracias a todos. Gracias, Iris. Gracias, Agus. Nos vamos a ir con Alika y la nueva alianza, justamente, que hacen junto al hijo de la cumbia para bailar cumbia. Ahí va, escucha.
Una vez más.
No puedes no mover las patas por lo menos un ratito. Bueno, chicos y chicas, seguimos educando Radio Escuela desde Radio Nacional para todo el país. Alika, la nueva alianza con el hijo de la cumbia para bailar cumbia. Chao, hasta la próxima.
Que veía, vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar una gente para bailar. Sé que un tiempo que yo llegué, los caminos de la vida me trajeron, me quedé. Hoy pido al selecta un ritmo de reggae para darte algo que es bueno, aquí te esperaré. Vengo con el flow de esta mi rima danzante, clandestina sin papeles, ilegal, incesante. Victoria y en el camino del perseverante, mi sangre, mi gente, mi tierra. De todo lo que veía vine a hablar, de la vida en el barrio vine a contar, todo lo que quería vine a buscar un ambiente para bailar. De todo lo que veía vine a hablar, de la vida en el barrio vine a contar, todo lo que quería vine a buscar un ambiente para bailar. Yo baila, que este sonido te mueve mente en calma, pa' que lo hueco que traje prende el falla, transita el ritmo de mi música nueva. Veía, vine a hablar.